Hola a todos, estamos acá en la primera sesión de nuestro nuevo ciclo de lecturas políticas. Para esta ocasión vamos a leer el libro de Michael Oakeshott, Ser conservador y otros ensayos escépticos. Un libro editado hace muy poco por la editorial Alianza, así que estén reunidos estos ensayos, yo creo que es nada más que obra del editor, que es Jorge de Palacio, un español, que lo hizo para Alianza y lo tradujo, es una nueva traducción para Alianza. Creo que el mismo fue estado en el Fondo de Cultura Económica, estoy seguro, pero...
Sí, el mismo, pero el de Fondo de Cultura es un poco más completo.
Ah, mira, ¿por qué completo? Bueno, ya le doy
más ensayo
a Jorge Gómez, que nos aguanta no hablar. Hola, Jorge.
Hola, Fernando.
Hola, Juan.
Hola, Fernando, el equipo.
¿Qué tal? Hola, Pablo.
El equipo, ¿cómo están?
¿Está Diego o no?
Sí,
Diego,
sí. Hola a todos.
Hola, Eugenio.
Hola, equipo. Saludos.
Hola, Sofía.
Hola a todos.
Y Álvaro.
Hola, Fernando. Hola a todos.
Estamos entonces aquí partiendo nuestra primera sesión. Para esta sesión leímos el primer ensayo, que es el más largo del libro, son ensayos cortos, El racionalismo en la política. Vamos a hacer una introducción un poco al autor, quienes sepan me interrumpen nomás. Yo leí un poco la introducción que hizo Jorge del Palacio. Bueno, yo no había leído nada de este personaje, me pareció muy interesante el personaje y el intelectual. El del Palacio dice que es una injusticia, un lugar común de la filosofía política, que es el que dice que después de que el único filósofo, o más bien el que levantó la filosofía política en el siglo XX, habría sido Rawls, después de la publicación del libro de Teoría de la Justicia. Él dice que eso es una injusticia porque eso implicaría inmediatamente olvidar todo lo que había hecho Popper, Aron, el mismo Hayek, Isaiah Berlin, Strauss o la Hannah Arendt. Entonces, bueno, y obviamente Oakeshott. Él dice... Ese lugar común del comentarista de la filosofía política es completamente errado, porque ignora a todos estos autores y grandes obras. Me gustó mucho el perfil del autor. Es conocido por ser conservador, sin embargo, hay una gran disputa acerca de si que en el fondo sus ideas son de liberal o conservador, o perteneciente a un lugar donde esas dos corrientes como que conversan mejor, que es en Inglaterra, debido a su amor por la tradición y además, sin embargo, por ser liberales.
Sí, me gustaría agregar algo antes de continuar en su biografía. Él no era conocido porque él personalmente rechazaba o trataba de no figurar con distinciones académicas. Eso por un lado, y eso impactaba muchísimo en su proyección en la London School of Economics. Por ejemplo, él cuando sustituye a Harold Lasky, que era una gran figura pública, él mantuvo un bajo perfil a pesar de que tuvo mucha fama con sus alumnos. Incluso se dice que a las lecciones de historia política que él tenía en la universidad asistían a la semana un poco más de 400 alumnos. Era súper carismático, sus clases eran impresionantes. Y fíjate que, por ejemplo, quienes le sucedieron, personas como Giddens, por ejemplo, son muchísimo más famosos, pero ese bajo perfil que él mantuvo personalmente...
¿Personas como quién, perdón?
Como Giddens.
Ah, ya.
El sociólogo.
O sea, el de la tercera vía, el famoso de la tercera vía.
Sí, Anton. Hacen que, o sea, la poca relevancia pública que hubo Oakeshott, o sea, por él mismo, hace que también sea poco reconocido dentro de la política académica inglesa.
Eso se debe también a que era un ensayista. Era un ensayista de la vieja escuela, como él creo que lo reconoce, o sea, yo no lo vi aquí, pero de la escuela de Montaigne y Hume. Y además, por lo que tú decís, me imagino, y por otras cosas que no sé qué hizo, pero fue catalogado mucho como por un polemista, y un dandy, parece que era bueno, era un hombre gozador de la vida, lo que me hizo que me cayera mejor aún. ¿Qué más? Bueno, Deleuze se fue el 68, por la ola del mayo 68 que arrastró a Europa, y es un escéptico conservador con el mismo... Se pone aquí en el título de los ensayos, del libro que reúne los ensayos, lo que es una mezcla bien extraña y lo que me pareció bien interesante a mí. Es alguien que releva mucho la importancia de la tradición y bueno, y como vamos a ver en el artículo, no la pone como algo absoluto, sino que igual algo que tiene que ser rescatado como para el uso del conocimiento, lo que nos puede recordar mucho a otros autores como Hayek y Hume. Vamos entonces directamente, no sé si alguien quiere decir algo sobre su biografía.
No, solo yo quería comentar que la compilación tiene como objetivo como el tema que une a todos estos ensayos es como una crítica al racionalismo como intelectual, tanto en la política como en otras esferas de la intelectualidad europea. Es claro. Como el gran objetivo de atacar esa visión racionalista de la ciencia, de la ciencia social, del control social, de la política, etc.
Claro. Y aquí, bueno, vamos directamente al trabajo. Justamente lo que decía Pablo, el racionalismo como corriente intelectual europea, que él se propone atacar, ¿ya? Este ensayo lo escribe en 1947 y lo publica en el journal que él mismo había fundado. Dice que esta moda post-renacentista europea e intelectual es el racionalismo, pero él le llama un racionalismo moderno, ¿ya? Y ha contaminado a todo el mundo, a toda la orden de cosas, y aquí se va a concentrar en la política, cómo ha afectado a la política. Dice que la mente del racionalista cuestiona toda autoridad, excepto la autoridad de la razón, ¿no es cierto? Dice que cualquier cosa, autoridad que venga del prejuicio, la tradición, cualquier cuestión constitucionaria, es rechazada por el racionalista. Porque si no viene la razón, simplemente hay que dudar de ella. Es escéptica entonces en ese sentido, pero es optimista, como de manera contraria, en fondo creyente, porque cree en la razón. ¿Pablo, quieres decir algo?
No, claro, que el racionalismo es como profundamente optimista porque cree que la razón es en cierta manera como insuperable, como que en cierta manera el uso de la razón nos puede dar la respuesta a casi todos los problemas, incluyendo los problemas de cómo enfrentar lo público, lo político, lo colectivo, etc. Entonces tiende como a pecar, es como el gran mensaje del texto, es como que este racionalismo tiende a pecar de este optimismo.
Claro, incluso, para aportarlo, dice Pablo, él no está contra la razón, sino contra la pretensión de usar la razón para construir un orden social, pretendiendo que las instituciones y la sociedad son construidas por la razón misma o tienen la efectividad de purgar la mente para crear la confusión. Y esto es muy interesante porque no es que está en contra del razonamiento, sino que expone los límites al mismo. Y bueno, un poco más adelante hace la distinción en los tipos de conocimientos cuando nos referimos a la razón.
Hay un punto importante acá en esto que están diciendo, porque en el fondo lo que Oakeshott dice de alguna manera es que esta lógica del racionalismo que él busca criticar es una que él considera que se asimila al carácter ingenieril, y de alguna manera ese es el punto desde el cual él esboza la crítica luego a la política racionalista, porque de alguna manera este carácter ingenieril en la perspectiva de la razón genera el mito de la política racionalista al asumir una potencial certeza en todas las acciones y decisiones. Eso es un punto desde el cual él parte la crítica en este ensayo.
En ese sentido, el racionalismo es profundamente como absolutista, porque cree que el conocimiento de la técnica es capaz de responder a todas las preguntas de lo social. Entonces, en ese sentido, es casi como absolutista en el sentido epistemológico, y cree que existe que se puede llegar a través de la técnica a certeza irrefutable, tanto sí. En el ámbito político como en el ámbito, por ejemplo, económico, social.
Incluso de desarrollar reglas infalibles, por ejemplo. Y además de eso, la soberanía de la técnica frente a los otros conocimientos, porque de allí radicaría la certeza en depurar otros conocimientos que no sean el técnico específico.
Claro, ahí, perdón, dale, Jorge. Que, no, dale tú.
Yo quería decir, encontré una cita que la encontré interesante, gráfica, porque esto es poquito 47, y dice, en la página 35 y 36, Dice que hay algunas mentes que nos dan la impresión de haber pasado por una educación refinada, diseñada para iniciarles en las tradiciones y logros de la civilización en el fondo en la cual viven, así como grandes mentes. Dan una impresión de cultivo, de un deleite de la experiencia intelectual, de la herencia intelectual. Sin embargo, dice, eso no son los racionalistas. En el mejor de los casos, un racionalista nos impresiona por tener un instrumento bien afinado, neutral. Es tener un buen entrenamiento antes que una mente propiamente educada. Califica como esto, un poco lo está haciendo recién Eugenio. Y gente que no sabe nada. Yo me acordé, aquí los auditores que escuchan algún día esto, me acordé así claramente de todos mis profesores de la Universidad Católica en las cuales estudié economía. De todos. No, hay excepciones, muy pocas, pero literalmente eso, y ese creo yo es uno de los grandes problemas que se viene arrastrando la ciencia económica. ¿Ya?
Fernando, Jorge. No, que él hace ahí al inicio, porque de hecho ahí como que Bueno, eso lo aborda más adelante el tema de, por ejemplo, a nivel de las universidades, pero él ejemplifica muy bien esto, aludiendo a quien en el fondo se ha dedicado a la cocina por mucho tiempo y tiene un cierto conocimiento práctico, y quien se dedica simplemente a escribir libros de recetas, como un manual. Y obviamente quien de alguna manera aprende ciertos procedimientos de un manual no tiene el mismo conocimiento que alguien que se ha dedicado a la cocina práctica por mucho tiempo. Y creo que ese es un tema que, y tú lo mencionaste ya, se produce hoy día probablemente en muchas universidades donde no se piensa tanto, sino que se adquiere más bien cierta forma de proceder.
Exacto. Te adelantaste a todo el libro, Jorge. Llegaste incluso a la conclusión. La reví. Álvaro.
No, justo era algo relacionado con lo que dijo Jorge, que yo creo que una de las críticas que hace el autor al racionalismo tiene que ver como con cierto conocimiento que la razón, que no puede ser expresado por la razón, como ese conocimiento, esa dimensión tácita de sí. Michael Polanyi, muy relacionado.
Bueno, cita Polanyi. Un segundo, yo quiero nada más que decir que que un poco lo habían dicho, que esto es como un poco, y lo simplifica con Voltaire, con que las leyes hay que llamarlas todas y empezarlas todo de nuevo, hay que aceptar la raza, de todo lo que se conoce, y empieza a dar características de la política racionalista, que vendría siendo ya, después de las que hemos dicho, otras dos, que cree en la perfección, que un poco lo dijeron acá, se insinuó, porque se busca una naturaleza perfecta, y uniforme, es uniforme porque no reconoce la circunstancia, y al no reconocer la circunstancia, si es que viene dado por la razón, tendría que ser necesariamente anti-variedad, anti-pluralismo. Son las contradicciones a las que se llegan este tipo de cosas. No habla mucho de las contradicciones, pero es una contradicción, porque el racionalismo es principalmente llevado al extremo por gente que en teoría está como en pos de la diversidad. Bueno, y finaliza este apartado diciendo unas cosas bien increíbles sobre las instituciones racionalistas que se han creado. Aquí no hace un juicio de valor, sino que nada más se las menciona. Se refiere a los derechos humanos, la Declaración de Derechos Humanos, las iglesias cristianas unidas, el nacionalismo y el voto femenino. Aquí yo me voy a adelantar un poco, porque al final critica al voto femenino, critica a yo por haber apoyado, y lo simplifica como algo racionalista. No sé si es que lo dice de manera negativa cuando lo dice acá, porque como dijo Eugenio, él no es un crítico del uso de razón, sino que es un crítico del racionalismo, como la creencia que es el único conocimiento. Entonces, al decir esto del voto femenino y los derechos humanos, yo creo que lo dice medio peyorativamente, pero no me queda claro. Lo que está diciendo es que el voto femenino se ilustró, en el fondo la gente se dio cuenta de que estaba cometiendo una inhumanidad si es que nos considerábamos iguales. Pero eso fue una cuestión netamente racional, trabajada por la mente, por la ilustración y el liberalismo.
¿Pablo? Bien. Sí, al final de este apartado, a mí me llamó harto la atención en la página 27, cuando él en el fondo el punto que está haciendo es que la historia moderna de Europa, en particular los absolutismos, el fascismo y todas estas corrientes como modernas de la Europa de Oxford, él dice, están basados en estos excesos del racionalismo. Y encuentro interesante porque en el fondo es la misma tesis que hace Hayek en la contrarrevolución de la ciencia. En ese libro lo escribe en el 54, creo, Hayek. Y conversan muy bien con la tesis de Oxford, porque ambos pensadores ven el colapso de Europa bajo los absolutismos como producto de tomarse en exceso el optimismo de Bacon y Descartes, y llevar el racionalismo al extremo. Encontré interesante como ese paralelo entre como la tesis de Oxford y la tesis de Hayek.
Claro, y ahí se conecta.
Hayek lo cita en el Fundamento de la Libertad. Dale, Eugenio. Sí.
Es importante lo que acaba de decir Pablo, porque aquí se conectan a la crítica de lo que podríamos decir la religión de Francis Bacon, que es el predominio y la supremacía del hombre y su razón por encima de la naturaleza, y generar los cambios que se disponga de expresión. Entonces Hayek, en ese mismo libro que tiene Pablo, y aquí lo tengo, por cierto, porque estaba buscando la cita, justo acá Hayek dice, bueno, guiarse por esa religión de Francis Bacon es básicamente lo que llaman el demagogo de la ciencia, porque al no saber la fallibilidad de su propio, o sea, de su propia hipótesis para interpretar la realidad, y esto lo dice Popper en otro ensayo, dice, bueno, lo que pasa es que Francis Bacon no entendía el método de Kepler, de Gilbert, de Galileo o de Copérnico, y al no ver realmente lo que se basa, el método científico, piensa que es infalible y que se puede modificar la realidad a discreción. Y básicamente en eso consiste en Popper, Hayek y Ochoa, a pesar de que se separan en algunas instancias. Ahora, a mí me gustaría hacer un punto que me parece que se pasó por encima en la página 25, donde Ochoa, si bien es catalogado como un autor conservador, no es el conservador tradicional, sino que por el contrario, él trata de refutar esta caricatura en la página número 25, cuando con respecto a los cambios, que no son cambios drásticos, que no son cambios inmediatos, sino que el conservador, o la forma en que él cree, es que los cambios graduales son siempre mejores que los cambios hechos a conciencia y automáticamente. Entonces, en ese sentido, la teoría de Ochoa se parece muchísimo a la teoría de Hayek con respecto a los cambios graduales.
Ya, pero esa es la introducción. O sea, no, el texto
son 25, claro.
Sí, de hecho, solo para que me gustó ese punto en la introducción mucho, de hecho, esta idea como de este conservadurismo escéptico de Ochoa, de cierta manera, ayuda como a ofrecer una alternativa, por ejemplo, a las ideologías que son cerradas, porque en el fondo, en la introducción dice, cuando la ideología es cerrada, uno se opone al cambio, a cualquier tipo de cambio, ¿no? Porque va en contra de tu forma de ver del mundo a través de la ideología. Pero a través del conservadurismo escéptico hay cierto espacio para que se produzcan cambios que pueden ser compatibles con la tradición. Entonces, como te permite ser como conservador, pero al mismo tiempo ser flexible a cambios positivos, sin tener un dogma. Esa idea la encontré interesante en el pensamiento de Ochoa.
Eso lo trata mucho,
por cierto.
¿Álvaro?
Esto lo trata mucho Burke en las reflexiones sobre la Revolución Francesa, porque él ve que el cambio político es demasiado frágil y hacer como cambios muy radicales te puede llevar a consecuencias peligrosas.
Sí. Acá Fernando, lo que pasa es que acá, en todo lo que se ha dicho, hay un punto clave en esto. Lo que hace Ochoa, y esto me llamó mucho la atención, porque de alguna forma lo que hace es una crítica a la razón instrumental. Propia de la ilustración, finalmente. Y eso es interesante porque de alguna manera a Ochoa se le sitúa como un autor conservador que uno podría considerar como un defensor de cierto parámetro de modernización, y sin embargo él esboza una fuerte crítica a lo que desde otros puntos de vista como Habermas y otros más se define como una razón instrumental. De hecho, es la misma crítica que esboza Weber, por ejemplo, de alguna manera, cuando la técnica se sitúa sobre todo otro tipo de saberes e incluso a través de la técnica se ejerce predominio político. Esto me parece a mí que es relevante en este planteamiento que se ha hecho. Y yo creo que ahí se sitúa lejos de Hayek. De hecho, él critica la propuesta de Hayek o dice que un camino servidumbre es una doctrina más.
Sí, pero yo creo que está equivocado ahí como leía Hayek. Pero dame un segundo. Acá él separa en dos cosas, que un poco lo que dijiste cuando hablaste de la cocina, Jorge, en que el conocimiento, dice Ochoa, está dividido en dos. Existe un conocimiento técnico que contiene normas aprendidas, que pueden ser aprendidas, ¿ya? Se pueden formular con precisión, sin importar cuán difícil puedan ser, ¿ya? Y está el práctico, que no nace la reflexión, no puede formularse con reglas, pero se hereda. Son tradiciones, se traspasa ejerciendo el oficio u otra cosa, es difícil describirlo, ¿ya? Él separa en esas dos cosas en el conocimiento práctico no es que sea esotérico, dice, pero bueno, es así, ¿ya? Y dice, por lo tanto, que es algo dual, y sin embargo, como ya han dicho un poco acá, el racionalista se cree que el conocimiento es nada más que técnico. Bien, solo se puede expresar a través de directrices. Por lo tanto, cualquier conocimiento que no puede ser expresado a través de esas directrices, enseñado y aprendido, no es conocimiento. ¿Ya? Esa es la mente del racionalista. Eugenio.
Es importantísimo también comentar esto, porque 2 años antes Hayek publica, pienso yo, aquí me puede corregir Pablo, uno de los papers más leídos de la historia de la economía, que se llama El uso del conocimiento en la sociedad. Y justo en ese paper, Hayek comentaba la misma teoría, existen dos tipos de conocimiento, el práctico y el científico, al que llama Ochoa el técnico. Y para dar una especificación de este conocimiento práctico, es el conocimiento básicamente de tiempo y lugar. Es aquel conocimiento que no es articulable, que no es acumulable, y que solamente se ve, se somete a la experiencia. Y como la experiencia no es extrapolable a la teoría de un libro, dice, bueno, cuando se toma en cuenta que la política podría hacerse de esa forma, extraer un conocimiento práctico para volverlo técnico o científico, caemos en un enorme error, porque a pesar de que son consustanciales, hablando en lenguaje aristotélico, como lo hace Upchurch, a pesar de que son consustanciales, no son lo mismo, tienen diferencias, y pensar que se puede planificar el conocimiento práctico es un error en política.
Claro. Y ahí dice, lo que hace el racionalista es que confunde la parte con el todo, ¿bien?
Claro.
Y dice algo que lo conecta con algo que había hecho al principio, dice que no le importa refutar el racionalismo, sino que lo único que interesa con este ensayo es graficar su fuente de inspiración, cómo funciona. Entonces, dice que no le importa refutarlo más que revelar en la medida los errores que revelan su carácter, ¿ya? Y aquí empieza a decir algo que no entendí bien, porque dice que no tiene ningún sentido preocuparse por el carácter intelectual. Perdón, dale, Juan.
Digo, solo para cerrar, digo, con un texto, digo, frente al contraste, ¿no es cierto?, que hace el racionalista entre el conocimiento práctico y el conocimiento técnico. Está en la página 49, en el primer párrafo, dice: el racionalista sostiene que el único elemento del conocimiento implícito en cualquier actividad humana es el conocimiento técnico, y que lo que he llamado conocimiento práctico en realidad solo es un tipo de ignorancia que sería desdeñable si no fuera ciertamente maliciosa. Es decir, ese resulta ser el problema, que digo, no solo mira la realidad con unos lentes nomás, sino que además desdeña lo que no puede ver. Claro. Entonces, eso también es lo más dramático.
Es como una técnica.
No, claro. Y como bien decía Juan, busca purgar, a través de la técnica, busca purgar esta forma de conocimiento y no solo como desdeñarlo, sino incluso eliminarlo. Y de hecho, a mí me llama la atención porque una de las personas que más como construye estas ideas de pensamiento tácito y el cómo hay cierto conocimiento que no puede ser expresado a través de la técnica, Nassim Taleb. De hecho, en su libro El Cisne Negro, él cita mucho a Upchurch, porque en el fondo él hace la crítica de que los ingenieros de la economía, los ingenieros de la finanza, creen que sus modelos representan la realidad, y después, bueno, se vieron sus modelos se fueron al piso cuando hubo la crisis, porque hay ciertas cosas que no hay cierto conocimiento, hay ciertas cosas tácitas que no pueden estar dentro de su modo de saber.
¿Y por qué tenía
bueno, hace No, que es interesante que construya de esta idea de Oxford, hoy.
Ah. Sí, pero esos son los modelos, yo estoy de acuerdo con esa crítica de la crisis, los modelos, no tiene nada que ver. Pero bueno, ahí desviaremos mucho. Acá él empieza a decir que no tiene ningún sentido preocuparse de este nuevo carácter intelectual, de preocuparse de buscar el origen, porque es como andar preocupado de descubrir un nuevo estilo arquitectónico. Que dice, estas cuestiones emergen imperceptiblemente, por lo tanto, buscar su origen no tiene ningún sentido. Sin embargo, se van a hablar de sus orígenes. Quizás un poco de manera amplia y no tan categórica para decir que es el origen, pero igual lo hace. Entonces no entendí mucho esa aproximación. Y lo ubica en el inicio un poco de la filosofía moderna y el racionalismo con Bacon y Descartes, ¿no es cierto? Principalmente con Bacon cuando dice que busca un poco la técnica de investigación, que es descubrir la verdad, y la antepone a la técnica de descubrir opiniones, que habría hecho un poco la ciencia aristotélica. Y de ahí, bueno, habla un poco de la ambición que tenía Bacon en su Novum Organum, como le llaman a esa obra, que él es bien claro en decir, sin embargo, porque Eugenio, tú dijiste un poco de Bacon, que Bacon es tiene un anhelo que descubrir la verdad mediante tres características básicas de su método, pero él no cree que lo haya logrado, sino que cree que existe, pero él no cree que lo haya logrado haberlo descubierto, pero no tiene un anhelo absolutista de descubrir la verdad y un poco negacionista de otras fuentes de conocimiento, ¿ya? Él lo explica ahí. Y después, bueno, habla un poco de la técnica de llegar al conocimiento, habla un poco de la dialéctica platónica, del método escolástico, pero él dice que claramente el racionalismo es un hijo de la exageración de los anhelos de Bacon, ¿ya? Aquí el primer ejemplo de los alumnos que no entienden nada y que tergiversan todo y llevan todo a extremos que nos llevan a cuestiones por lo general negativas. Y después se pasa a Descartes, donde hace un poco la misma clasificación de un poco del método científico que desarrolla Descartes en sus obras y dice algo similar a Bacon, pero dice que los alumnos de Descartes y los seguidores lo leen mal porque no leen lo escéptico que fue de su mismo método científico, siendo que él fue explícitamente escéptico, que en cuanto se avanzara, no iba a ser la única fuente de conocimiento posible. Entonces dice que los cartesianos son más cartesianos que el mismo Descartes. ¿Bien? Entonces el resultado es que el racionalismo es una exageración de los anhelos de Bacon, más una lectura errada o no lectura del escepticismo que plantea Descartes en su trabajo. Grandes hombres, al enseñar a los falibles a pensar, los ponen en el camino del error. Cito Bacon, es como un adagio francés, parece. ¿Juan?
No, decía que es interesante ahí cuando él dice, bueno, que desde ese momento, desde la filosofía de Bacon y Descartes, poco a poco esta como soberanía de la técnica se fue extendiendo a otras formas de vivir la vida. Cuando dice, ni la propia conducción de la vida escapó a la influencia del nuevo racionalismo, ninguna actividad fue inmune, ninguna sociedad quedó intacta. Y en el fondo, hoy estamos viendo, somos como nosotros el fin de ese como proceso de extender el racionalismo a todas, hasta las cosas más nimias de nuestras vidas, hoy en día se tratan de regir a través del racionalismo.
Mm. Pero igual yo creo que él está creyendo en 47, yo creo que todavía existía gente, yo creo que hoy día la gente no es explícitamente tan racionalista de manera explícita. Ahora un poco inconsciente lo que ocurre, pero en la época que él escribía, yo creo que todavía habían hijos del siglo XIX ahí como medio fanático y claro, se entiende que Descartes y Bacon hayan sido así porque estaban descubriendo este tipo de cosas, pero yo creo que hoy día no, yo creo que es inconsciente. ¿Eugenio?
Sí, incluso hay otros vicios, o sea, que filosóficos que son incluso peores, como el pragmatismo, por ejemplo, que esta filosofía, la de William James, que dicta prácticamente que todo conocimiento que no tenga relación con la práctica carece de sentido. Entonces, básicamente, todo lo que permite una utilidad visible, racionalizada, sería lo único considerable para tomar decisiones en política, personal, y básicamente yo creo que ese es el vicio de hoy en día respecto a descartar las tradiciones, conocimiento acumulado y los cambios graduales. Entonces eso no es importante. Y para cerrar, Popper, cuando hace la crítica de Bacon, que es muy parecida a la Oldshot y a la de Hayek, dice, bueno, es una religión, porque básicamente toda religión tiene una concepción del bien, entonces para Bacon saber es poder, pero saber ya de por sí es bueno. Entonces en el momento que sabemos más, y por ende acumulamos muchísimo más poder, descartamos que mientras más poder tenemos, nos podemos corromper. Y esa lección política es la que ignora el que se guía absolutamente por el conocimiento técnico. Esa es la lección que da Popper al momento de criticar. A Bacon se parece mucho a la de Oakeshott.
Bueno, y dice que igual, en su época igual fueron criticados, y cita a Pascal, quien habría dicho que el conocimiento no se basa en certezas, sino que en probabilidades de esa misma certeza, porque claro, dice que el conocimiento se basaba en las premisas que implicaban ciertas verdades, parece. Y además dijo que el conocimiento cartesiano no era todo, sino que era parte del conocimiento. Y de ahí pasa a analizar la política. ¿Bien? Y como dijo Pablo, esto ha contaminado todo. Acá un poco dice que el racionalismo ha sido es el vicio político tanto como la virtud política. ¿Ya? Y ahí lo conecto con mi comentario anterior de los derechos humanos y el voto femenino. Entonces ahí contrapone la ideología, que vendría siendo racionalista, versus las tradiciones, y la planación y la planificación versus reparar, como paso a paso. Y ahí es cuando critica también a Sabidumbe de Hayek, planteándolo como un fanático del libre mercado, algo así, en oposición a la planificación. Dijo un poco claro, está bien criticar al planificador central, dijo Oakeshott, pero la crítica de Hayek es muy racionalista. Yo encuentro que lo leyó muy mal o muy rápido, pero extraño.
Hace una yo creo que con el afán de tratar de desmarcarse, de ser original, hace una cosa que no, que en el fondo conversan, son perfectamente complementarios los pensamientos.
Son iguales, o sea,
yo diría que la crítica es un poco más sutil. La crítica es sutil en el sentido de que él, cuando aborda el problema del racionalismo en la política, de alguna forma lo que hace es mostrar el contraste entre lo que ha sido eventualmente la política práctica en la Inglaterra de su tiempo, yo presumo, y donde obviamente los políticos en el proceso de la praxis política van definiendo cosas, y eso va conformando también la tradición política británica, pero él dice de alguna manera que la irrupción del racionalismo en la política lleva a, en el fondo, la adopción de doctrinas o de ideologías como respuesta. Y yo creo que ahí entra el punto en la crítica a Hayek, en que de alguna manera Hayek, en su crítica a el acrecentamiento del Estado, esta lógica que nos lleva a la servidumbre, eventualmente lo haría desde un prisma racionalista, en el sentido de que, miren, no rechaza la tradición, sino que rechaza, en el fondo, o hace una propuesta tecnocrática, si queremos decirlo así. Mire, esto sería mucho más eficiente de esta forma.
Pero ahí,
yo creo que esa es la crítica de Oakeshott.
Tendría que haber sido demasiado escéptico Oakeshott, tendría que haber sido un punk, pues no lo era.
No, él era un defensor de la política tradicional británica. Yo creo que ese es como el... Por eso digo que si uno... Y la más fino, esa es la crítica.
¿Cuál?
No, que le dé Eugenio y yo después.
Eugenio. Okay. Gracias, Juan. Es que a mí me parece, bueno, que él critica más que nada son posiblemente los ojos doctrinales con que Hayek hace las advertencias contra el totalitarismo, que eso es lo que se encarga en Caminos de Servidumbre, advertir cuáles son los peligros de la planificación central del de los nacionalismos y el totalitarismo, y advierte de un ideario que es mucho mejor, pero no hace prescripciones y tampoco hace recomendaciones normativas exactas doctrinales. Pero como toda doctrina es la explicación teórica de un hecho político, entonces Oakeshott ataca esa postura, pero no necesariamente al pensamiento de Hayek. Esa es la distinción que quería hacer.
Supongo que se refiere al libro. Ya, pero bueno, de ahí pasa directamente al a criticar la influencia de los técnicos en política, la tecnocracia, para que nos impresionemos de lo antiguo que es esa crítica. Y dice, los economistas, los químicos... No son menos técnicos, porque el conocimiento implica práctica técnica, pero, sin embargo, lo que tienen para aportar en política es solo técnica. Por lo tanto, no pueden cooptarla. Cuando la cooptan, la política está siendo cooptada por la técnica, porque ahí en la política solo pueden aportar con técnica. Y dice, ¿qué circunstancias están afectando al mundo que está ocurriendo esto? Y da tres. Existen nuevos dirigentes políticos, digamos gente joven, existe nueva clase de dirigente político. Aquí se refiere a clases sociales, y no explaya mucho, pero pueden ser clases como tipos, y existe una nueva sociedad política, ¿ya? Y para eso dice, sin embargo, no había que llegar a esta época, hay un sembrador de personas que querían aprender política desde los libros. Él habla mucho de los libros como la fuente única del racionalismo, y cita a Maquiavelo, y Maquiavelo como una persona que hizo un manual de política, pero para gente... pero él ofreciéndose a sí mismo como persona que iba a enseñar eso. Y ahí él defiende a Maquiavelo como alguien que conocía el conocimiento como algo práctico y técnico. Sin embargo, dice que hasta hay unos políticos que leen a Maquiavelo o leen manuales de política que son meros técnicos que sin experiencia están llevando nuevamente la política al racionalismo y llevándola al descalabro. Luego, dale.
No, que ahí él destaca de alguna forma lo que uno podría entender como que Maquiavelo entendió que la política era un arte y no solo una técnica. De hecho, él dice, Maquiavelo no perdió nunca el sentido de que la política es, después de todo, diplomacia, y la diplomacia es un arte, y no la aplicación de una técnica simplemente.
Claro, y después critica a Locke por haberse atrevido a escribir un libro sobre estas cosas, que viene atrevido, después a Paley, después a Bentham, y ahí llega y dice, ya el epítome de los racionalistas en política y en la vida son Marx y Engels.
Claro, en el fondo, es un encuentro interesante porque en el fondo llega a la misma conclusión que llega Hayek en sus textos, que en el fondo Bentham, el utilitarismo de Bentham y el marxismo y la doctrina de Marx y Engels son como la cúspide de los excesos del racionalismo. en el siglo.
Claro.
Hay y otro después... punto interesante. Fernando, hay un punto interesante porque él de alguna forma menciona la declaración de independencia como, como un producto de claro. este racionalismo, y además hace una mención en la nota al pie de la relación entre el racionalismo y el naturalismo moderno como también una expresión de este racionalismo de último cuño, por decirlo así. Que eso sí, es interesante
se,
porque...
Se ríe de los gringos como un pueblo nuevo.
Presto a la reflexión.
Ignorante su tradición, claro, lo que se refiere a la nueva sociedad política, y que ponen toda su fe en reglas y no en tradiciones, y ignoran que de dónde vienen, y por lo tanto estarían en el fondo llevando una política basada nada más que en principio y el conocimiento y netamente racionalista. Pero yo no encontré que haya sido como muy poderosa su crítica, porque no...
Y eso acepta la influencia de Locke. Y si bien él no hace una crítica lapidaria a Locke, porque, dice, bueno, es un atrevimiento tratar de resumir el conocimiento político acumulado en una tradición, aunque sea hay formas abstractas de comunicar la tradición, que tienen un buen impacto. Entonces, en este sentido, cuando se lo dice Estados Unidos, básicamente es que tomó esa abstracción asumida por Locke. Y por ende, yo me imagino que no la compara con otros experimentos racionalistas también.
Claro, pero podría haber dicho algún resultado, alguna consecuencia. Podría haber puesto algo, si le importa tanto la utilidad de la política, la utilidad de las instituciones, si le importan tanto, debería haber dicho por qué Estados Unidos, viniendo de esta tradición tan nacionalista, ha tenido algún resultado tan malo, pero no lo dice. No dice que es una sociedad destruida.
Exactamente.
O inculta, ¿no? De hecho, había grandes universidades ya, creo, en esa época. Así que, bueno, ahí sigue, un poco vuelve lo mismo, que perdona un poco a Locke y a todos los otros autores, dice que son sus sucesores los que hicieron este tipo de cosas perversa, y cierra el ensayo con un apartado en el cual dice... Que el político nuevo, basado solo en libros, solo va a ser alguien a medias, que no entiende bien lo que está haciendo, como un desplazado, dice, o como un extranjero, siempre sintiéndose incómodo, tratando de aparentar, porque al ignorar la tradición, un político netamente está en desventaja, y está, no sé, como el dicho, no pega en el agua, al revés, ¿cómo se dice? Pablo, dale.
En este apartado encontré notables los palos que les pega como esto a los racionalistas, que en el fondo suena, todavía conversa con nuestra forma de cuando llegan los expertos del Banco Mundial a un lugar y con sus planes racionales a ver cómo ordenar la sociedad. Y aquí en la segunda página de este apartado lo encontré notable cuando dice: en consecuencia, el racionalista es un personaje peligroso y costoso de tener al mando de los asuntos, y hace más daño no cuando fracasa en el dominio de la situación, sino cuando parece tener éxito, porque el precio que pagamos por cada uno de sus aparentes éxitos es un dominio más firme de la moda intelectual del racionalismo sobre la vida en la sociedad. Claro. Le encontré muy, en ese sentido, muy parecido al ensayo del Nobel de Hayek en el 75, cuando Hayek gana el Nobel y dice: ojo, que lo que puede hacer más daño son estos técnicos racionalistas, los cuales le están dando el premio Nobel a ustedes. Y encontré como interesante eso.
De hecho ese apartado me hizo mucho sentido con lo actual, y de alguna manera ahí se relaciona muy fuertemente con la crítica a el desarrollo y la burocratización y la racionalización del mundo que hace Weber, y el riesgo que implica ello, porque Weber, acuérdense que era un indicador de la política más clásica, y ve cómo el desarrollo de la política de masas y los partidos y la burocratización de la sociedad conlleva un riesgo que después Kafka, que fue discípulo del hermano de Weber, lo lleva, por ejemplo, a libros como Ante la Ley. Pero fíjense el punto que él plantea: dice que hay dos características del racionalismo político que lo vuelven esencialmente peligroso para la sociedad. Él dice, primero, de alguna manera, el racionalista vive en función del precepto, como abandona la praxis, como en el fondo no está ligado con la práctica diaria, sino con el precepto, entonces se vuelve un deshonesto intelectual. Eso es interesante, porque finalmente por ser fiel al precepto, es capaz de desconocer lo que ocurre en la práctica. Y además dice, y esto me llamó la atención también, dice, lo único que puede hacer el racionalista cuando se ve abandonado a sus propias fuerzas es reemplazar un proyecto racionalista en que ha fracasado por otro con el que espera triunfar. Es decir, el racionalista reemplaza un proyecto por otro. Y luego dice, en segundo lugar, el segundo problema, dice, es que una sociedad que ha adoptado un idioma racionalista en política pronto se encontrará dirigida y arrastrada hacia una forma de educación exclusivamente racionalista, que aquí Oakeshott se liga, ahí yo creo que la tradición inglesa de ciertos pensadores fuertes, con Bertrand Russell y otros más, con el riesgo de que la educación bajo estos preceptos se vuelva un simple adiestramiento de las personas. Y ahí un poco lo que tú mencionabas, Fernando, con los profesores universitarios. De alguna forma lo que ve Oakeshott es que el racionalismo ya aplicado, por ejemplo, a la educación, más que promover la autonomía, el pensamiento o el arte de pensar, lo que promueve es el adiestramiento de los ciudadanos.
Sí, yo quería hacer un punto allí, porque lo que está hablando Jorge es lo que se refiere el autor en la página 27 cuando habla de la política de la perfección a la política de la uniformidad. O sea, cómo a partir de buscar criterios y detalles a través de la técnica para solventar asuntos sociales, cómo, si la tradición debería ser purgada o el conocimiento acumulado no tendría sentido, se pasa la política de la uniformidad, cómo yo tomo principios generales y los extiendo a toda sociedad, a todo criterio, a todo contexto, lo cual es un gran error y se conecta mucho con la cita que nombraba Pablo. Ahora, a mí me gustaría también comentar con lo que cierra Oakeshott en este ensayo, que básicamente, no sé qué les parece a ustedes, pero a mí me parece que es como una especie de callejón sin salida, ¿no? Que deja el autor, no sé si a propósito, porque al final cuando dice ideología a la que se opone otro grupo de políticos que coquetean con el proyecto de liberarnos del racionalismo bajo la inspiración de una novedosa racionalización de nuestra tradición política. O sea, básicamente como que combatir contra los racionalistas a través de esta misma forma, independientemente que prometa mayor libertad y por bienestar, es un error. Entonces nos quedamos en la actitud contemplativa y no descubriendo en los asuntos políticos, o por el contrario nos enfrentamos con los mismos medios. Al final deja allí una paradoja.
No, yo creo que Oakeshott vindica la praxis política. Él vindica que en el fondo la mera disquisición intelectual o el mero trabajo intelectual es eso. Y no es un trabajo político. O sea, el trabajo político, como lo describe Oakeshott, es el trabajo en la disputa, en la praxis, en la negociación con los otros. Que por eso yo decía que igual me remonta mucho a lo que ocurre hoy día, porque en muchos casos las generaciones, y él lo menciona, las generaciones más jóvenes de políticos, que muchos vienen del mundo ya sea estudiantil o de hacer postdoctorado, ¿cierto? Pero poco conocen del arte de la política y poco conocen del arte de la negociación, que es el arte de la política. Y como son entonces desconocen tanto ese ámbito de la negociación, de tener que, en el fondo, transar puntos, terminan siendo simplemente deshonestos intelectuales. ¿Por qué? Porque ellos funcionan y actúan en función del precepto, simplemente, no en función de lo que es la política, que Oakeshott dice es como el arreglo de cosas, una cosa así al principio del
ensayo. El problema es la ideología. Así que como conocimiento, pensamiento autosuficiente, el cual no puede ser contradicho por la experiencia, porque este sería banal. Básicamente es la conclusión a la que llega Oakeshott.
Claro, ahora el dilema que plantea, perdón Pablo, es que ahí, si uno mira la política actual, toda la política de derecha, izquierda, liberal o no liberal, termina siendo muy racionalista en sus perspectivas.
Esa es la paradoja con la que cierra el ensayo. Que es complicada, por cierto.
Yo creo que a mí yo rescataría nada más algo que aquí dice Oakeshott, y creo que ocurre en todo el ámbito de cosas, que los racionalistas, cuando él habla de los que están en política, que son nuevos y no entienden la tradición, que es una actitud muy normal humana, que es, dado que no lo entienden, lo odian. Entonces él dice que un poco estos racionalistas no entender el valor de la tradición, no entender la tradición y el hábito, la odian. Es una solución que le dan.
y además le achacan rigidez. Entonces, él dice, el tradicional es un rígido, y eso lo encontré muy interesante, y Oxford dice todo lo contrario, la tradición es una cuestión heredada que va cambiando y va cambiando, pero poco a poco, y cuando él habla un poco de reparar y no rearmar todo, dice la tradición es todo lo contrario, es algo fluido y que cambia.
De hecho, perdón Pablo, ahí Oakeshott, yo creo que, a ver, es que hay varios pensadores como Oakeshott, lo que hace es rescatar lo que Orwell definía como la decencia común, que es la práctica común, el hombre común que se dedica a un oficio, se dedica a un arte, a una profesión, que lleva su vida, y que muchas veces, desde el punto de vista de los intelectuales, de los más instruidos, ese hombre común o esa decencia común es despreciada por ser tosca, por ser poco sofisticada,
por ser simple,
y es un poco también lo que advierte Berlin en dos conceptos de libertad, ¿cierto? Desde esta perspectiva ultra racionalista, ultra sofisticada, conceptualmente desarrollada, y que es un poco lo que también, fíjense, otro británico como Scruton plantea también como crítica a estas derivaciones que son ideológicas, pero que están totalmente desancladas de lo que es la vida práctica de las personas comunes y corrientes.
Todo heredero de Hume. Y también como Margarita Macross. Álvaro,
usa el término como proletariado intelectual para definir a ese grupo que estaba hablando Jorge.
Claro. ¿Él? Ah, sí, bueno. Él lo usa.
Sí, lo usa textual.
Bueno, incluso Oakeshott, en otros libros, como por ejemplo Lecciones de Historia del Pensamiento Político, él cuando habla de la política siempre la trata como experiencia, no como algo simplemente dado en su absoluto. Yo me imagino que toma una tradición más aristotélica del realismo crítico, pero es interesante porque siempre va hacia esa experiencia en la cual nadie puede ahondar de manera absoluta, y menos a través de los anteojos de una ideología en específico. Y eso es una gran lección bastante racional crítica en términos hayekianos.
Bueno, Jorge, Álvaro, ¿va a cerrar?
No, que claro, que Oxford trata a la política como en términos de la acción, de la praxis, como lo trata Hannah Arendt en la condición humana, que al final esta es la forma en que las personas pueden expresar su pluralidad a través de la interacción con las otras personas y la política.
No a la mente, entonces. ¿Estamos entonces?
Estamos.
Nos alargamos. Es un ensayo corto, menos mal. Ya vos, equipo, muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima sesión.
Cuídense, saludos.
Gracias.
Chao, chao.
Hasta luego.